Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza Costa Viva, 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, estás en COPE de la Costa, en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7, en una jornada en la que ya estamos en el mes de mayo, tenemos el cielo despejado, luce el sol. Nos hemos despertado con la temperatura un poco fresquita, pero bueno, luego va subiendo un poquito el termómetro y ahora estamos en 17 grados en Ribadeo. Dentro de un rato vemos cómo se presenta el pronóstico para las próximas horas, también nos acercamos a ver cómo anda el tráfico y te vamos a ir detallando esos asuntos que marcan la actualidad en este inicio del mes de mayo, en que estamos pues ahí en plena explosión de lo que es la primavera. Es el mes en el que tenemos pues los días largos, bonitos, más luz, todo un poquito más de optimismo, y a ver si el optimismo también se va contagiando. Contagiando por la parte buena, que cuando hablamos de contagiar ya pensamos todos en lo malo, contagiando para bien y extendiéndose por al igual que la vacunación, que se extienda la vacunación y el optimismo. Hablaremos de cómo está la situación del coronavirus, de cómo está la situación también de la hostelería, por ejemplo, y además de otros temas que nos van marcando esta jornada, como puede ser el tema de la pesca o el tema de la industria, Alcoa, porque esta tarde los trabajadores van a celebrar una asamblea de trabajadores. Bueno, a las 3 y 10 han quedado en las instalaciones de la fábrica para ver cómo está el tema. Van a valorar la situación de las negociaciones, el proceso de venta, y ya saben que está medio en punto muerto. Han llegado un momento en el que la SEPI y el gobierno parece que echan un paso atrás. Es como, venga, venga, que continúen, pero sin nosotros, que esto marcha. Y los trabajadores y también la empresa Alcoa dicen que no, que con la SEPI por medio, porque da más garantía. Así que parece lo que decía el otro día justo Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, que es un escaqueo de la SEPI. En estas últimas horas lanzaban un comunicado también desde el Ministerio de Industria, en el que afirmaban que la empresa Albans, que es la sección del aluminio de EGF Allianz, que viene a ser Liberty, pues está en condiciones de negociar, que sigue interesada y que están en condiciones de negociar, y que por lo tanto Alcoa y Albans se sienten y negocien entre ellas. Es decir, que se retirarían de la negociación y dejarían andar. No es lo que habían solicitado, y además Alcoa se había quejado el otro día de que había puesto encima de la mesa el 4 de febrero una propuesta y todavía no tenían la respuesta por parte de la SEPI. Parece que ahí hay algo que está fallando. Los trabajadores van a valorar esa situación y pues tienen bastante en cuenta la posibilidad, es bastante certera la posibilidad de que arranquen nuevamente las movilizaciones. Así que ahí con esa expectativa también, a ver qué deciden a partir de las 3 de la tarde y en qué medida, porque ellos dijeron que había paz social hasta el día 30 de abril y el 30 de abril ya se terminó, con lo cual pues estamos a 3 de mayo. Ellos van a ver qué es lo que hacen y bueno, pues veremos cómo respiran y por lo tanto estaremos muy pendientes de la situación de Alcoa. Además de esto, tenemos otros temas que te vamos a ir esbozando en titulares y luego ya te los vamos desglosando según vaya avanzando este informativo de hoy, 3 de mayo, en que nos hemos despertado con el cielo despejado y un poquito más de alegría. Vamos a hacer ese repasito en titulares, ya sabes, de la mano de quién, ¿no? De expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Hoy vamos a hablar de pesca por varios asuntos. Uno, porque ha comenzado esta medianoche ya la campaña de la sardina y además con buenas expectativas. Buenas expectativas, a ver por qué. Primero, en principio lo que hay para pescar sardina son 7.000 y pico kilos, que es lo que se permite para toda España. Pero, no, 7.000 y pico toneladas, pero existe la posibilidad de que se duplique incluso. ¿Por qué? Pues porque resulta que los stocks están en un buen momento, la biomasa es buena, los últimos análisis de la biomasa han dado para bien, así que existe una certera posibilidad de que a partir de junio, julio, se pueda contar con el doble de cuota. Además, ya para ahora, no para el año que viene ni demás. Esto nos lo ha explicado Basilio Otero, que además es el patrón mayor de Burela, es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías. Una noticia favorable. Además, esperan, claro, que además de que se aumente la cuota, que vacunen a los marineros, porque los marineros siguen sin vacunar, siguen sin tenerse en cuenta como un grupo importante o un grupo de los prioritarios a la hora de vacunar, y señalan que esto, pues la verdad es que nunca se han sentido tan ninguneados, e incluso todo el sector, todas las asociaciones del sector, que no siempre están de acuerdo en todo, están de acuerdo en que tendrían que vacunarlos. Y además tendrían que vacunarlos con cierta lógica. Y no se puede ir por edades, porque en un barco hay muchas edades distintas, muchas nacionalidades y procedencias diferentes y áreas sanitarias diferentes. Así que o se vacunan por barcos o a ver cómo lo hacen, porque como vayan llamando por edades, puede darse la situación de que vayas parando la actividad de un barco cada 2x3 según le va tocando a cada uno que le pongan la vacunita. Hablaremos de eso, de la campaña de la sardina, de la vacunación, y hablaremos también del asunto del marrajo, porque ya hemos comentado en alguna ocasión el problema que hay con el marrajo dientuso. El problema se debe a un malentendido o a una falta de entendimiento, algo habitual, por otra parte, en el seno del gobierno español, entre tres ministerios que están involucrados. Por una parte está el de pesca, por otra parte está el de comercio y por otra el de transición ecológica. Resulta que mientras el de pesca les permite pescar, porque se puede, durante el año 2020 se ha podido pescar el marrajo dientuso en aguas internacionales, pues ya está, eso lo han pescado. Pero ahora les falta un papel, es como si fuera el pasaporte del marrajo, para poder venderlo, para poderlo importar y exportar. ¿Qué ocurre? Como se pescó en aguas internacionales, hasta para entrar a España necesita esa especie de papel, de salvoconducto. Ahora está en los congeladores el marrajo, kilos y kilos, toneladas de marrajo, que están pescadas pero no tienen la vía libre para poder ser comercializadas. Así que desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, y además con 5 empresarios que trabajan, 5 armadores, han decidido presentar una demanda administrativa contra esos 3 ministerios por la cantidad de dinero que les está costando esto, lo que han pescado y no pueden comercializar, y lo han pescado, ojo, por la ley, porque podían pescarlo, tenían la cuota, se podía pescar, pero ahora no les dejan comercializarlo por una cuestión de papeleo. Entonces piden la responsabilidad por ese dinero que les cuesta y también por el lucro cesante, porque evidentemente la especie pues va perdiendo su valor en el mercado y demás. Así que, bueno, no tienen todavía muchas expectativas, al menos en primera instancia, de que les salga bien, pero ellos van a estar ahí porque consideran que se les ha perjudicado y mucho. Han puesto una reclamación por un importe de 205.000 euros en este caso. Luego lo explicamos con más detalle y será Sergio López, el gerente de la OPP, el que nos lo explique de una manera que lo vamos a entender todos muy bien. Bueno, entendemos qué es lo que ocurre, no el por qué ocurre algo tan inaudito. Es algo que no entra dentro de la cabeza de las personas que se dedican a esto de la pesca. Además, hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad en este día de hoy. Como no, hablaremos de coronavirus. En materia de coronavirus, es desde hoy mismo, el municipio de Barreiros y también el de Trabada han bajado a nivel medio-bajo de restricciones, están como el resto de la Mariña, y las cifras más o menos siguen como estaban en la semana anterior. Sí que hay alguna ligera incidencia superior, como por ejemplo el municipio de Lourenza. En estos momentos ha crecido su incidencia hasta entre los 75 y los 125 casos. Hay 2 personas hospitalizadas en La Mariña y todos los ayuntamientos por debajo de 9. Al menos por el momento sigue bastante controlado. Y un total de 57 hosteleros de La Mariña obtienen ayudas de la Xunta de Galicia para acondicionar las terrazas y para facilitar también la venta a domicilio, algo de lo que han tenido que tirar mucho en este tiempo pandémico. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, ha explicado que los apoyos suman 555.000 euros y cubren el 80% del presupuesto movilizado por los establecimientos. Por cierto, desde hoy ya te puedes bajar los bonos Actívate o Activa Comercio de la Xunta de Galicia, una ayudita de hasta 30 euros de descuentos para que puedas comprar en el comercio de cercanía. Entras en la página web bonosactivacomercio.gal, bonosactivacomercio.gal, y te descargas tu bono. Ojo, porque los descuentos son de 5 euros en compras superiores a 30, de 10 euros en compras de 50. Va así, de forma escalonada el descuento, pero bueno, tienes 30 euros de descuento para las compras que realices en el comercio local, y todavía los establecimientos se pueden adherir hasta mediados de este mes de mayo. Ah, por cierto, que son 300 los establecimientos de la Federación de Comercio de la Mariña que se han adherido a esta campaña, así que tienes mucho donde comprar y donde te van a hacer un descuento. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Viveiro recuerda que esta localidad forma parte del programa Xantar na Casa y que de este programa se benefician 12 familias del municipio. Consiste en ese servicio de comida a domicilio para facilitar y garantizar una comida equilibrada, sana y de calidad. Son 12 las familias que se están beneficiando. Y por otra parte, también en Viveiro, el Ayuntamiento colabora en el proyecto del Fondo Gallego de Cooperación para combatir el coronavirus en Guinea-Bissau. Junto con otros municipios, se ha destinado 10.000 euros a esta iniciativa. Tiene un presupuesto de 12.308 euros y durante los 6 meses de vigencia ha permitido reducir levemente la incidencia de coronavirus en la zona. En buena medida, gracias al compromiso de hasta 70 personas voluntarias. Y Viveiro integra, junto con otros ayuntamientos y entidades y el Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad, esta iniciativa interesante para intentar ayudar a Guinea-Bissau con una pandemia que estamos sufriendo todos, pero que en algunos países se lleva un poco peor que, o bastante peor que en este. También relacionado con Viveiro, Néstor Rego, el diputado nacionalista, reclama la cesión gratuita del Colegio Viejo de Celeiro, al igual que lo han reclamado también desde otros sectores políticos. Es la cesión del Colegio Viejo de Celeiro a la Tesorería de la Seguridad Social y recrimina la pasividad de la Xunta de Galicia, que todavía no se ha dirigido a esa Tesorería de la Seguridad Social, a pesar de la urgencia de trasladar la Escuela Oficial de Idiomas y crear, en el lugar que ocupa ahora mismo la Escuela Oficial de Idiomas, esa residencia para Aspanane. En el municipio de Cervo continúa la lucha contra la velutina. El ayuntamiento trabaja al lado de los apicultores y están convocados a una reunión con el alcalde en esta jornada de hoy, lunes, día 3 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Salón de Plenos. En esta reunión les van a entregar el líquido atrayente para elaborar las trampas para capturar a las reinas durante la primavera. Está comprobado, ya sabemos, pues, porque hemos contado en muchas ocasiones que es el mejor momento para hacerlo. En Ribadeo, el popular Daniel Vega está empeñado, dice, en conseguir fondos para el asilo de la localidad para mejorarlo. El portavoz traslada así que está trabajando incesantemente para dotar a los ciudadanos de este servicio y señala que ha solicitado un pleno extraordinario para que se cree definitivamente esa comisión que está pidiendo de investigación sobre a dónde van los fondos de la herencia del doctor Moreda. En Trabada te hablaremos de la subvención que han conseguido para llevar a cabo la rehabilitación integral y la humanización de la calle Cotarelo. Es una de las calles más céntricas y con más tránsito, tanto de vehículos como de peatones en el municipio. Y han conseguido una subvención de 67.000 euros. La obra tiene un presupuesto total de 121.000. Y una enhorabuena a las jugadoras del Pescados Rubén Fútbol Sala Femenino porque otra vez han demostrado de lo que son capaces. Se han alzado una vez más con la Copa de la Reina y es la tercera consecutiva. Vencían este domingo al Melilla y las Guerreras Naranja además tienen en su haber otros trofeos a nivel nacional, el de la Liga del año 19-20 o el de la Supercopa. Están que van a por todas y evidentemente encantadas de la vida. También estaba encantado de la vida el entrenador, por supuesto, del Burela Fútbol Sala Femenino, Lucas, conocido como Lucas, está contento, señala que ellas son muy luchadoras, que son capaces de trabajar muchísimo y ahí lo están demostrando. Vamos a recuperar sus palabras.
Este equipo, como decimos allí en Burela, son unas guerreiras y no lo dejan de demostrar cada día. No se conforman con este título y seguro que ya piensan en la Copa Xunta del 15 de mayo y a partir de ahí vamos a pensar en los playoffs de la Liga. Y ya te digo, este equipo es increíble. Es increíble lo que luchan cada día, cada semana, cada partido y se ven los resultados, lo que vamos mejorando cada día.
Pues ahí está, enhorabuena, están encantadas y todo el mundo encantado con ellos porque desde luego han dotado de mucha alegría, de mucha ilusión a toda la comarca que está con ellas y se vuelca, siempre demostrando de lo que son capaces las guerreras. Bueno, pues tenemos muchos temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos minutos. Recuerda que estamos hasta la 1 todo seguidito, ahí hacemos un alto en camino, a la 1:20 retomamos y ahí hasta las 2 de la tarde con Costa Viva y la información de la Mariña y del occidente asturiano. Los titulares han llegado hasta ti gracias a hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También vamos a ver cómo se presenta el pronóstico meteorológico para las próximas horas en esta jornada de lunes en que estamos a mayo y ya todos tenemos ganas de buenas temperaturas y un poquito de sol. Ya la gente se va pasando o acercando a las playas, ¿eh? Ya se va notando que se puede, se aguanta un ratito al sol. En cuanto a la tarde, va a quedar buena, con los cielos despejados, como los tenemos ahora, pero con un poquito de nordés. Va a ser nordés débil. La temperatura, ahora tenemos 19 grados en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy. Y mañana martes tendremos nubes y claros durante todo el día. El viento débil y variable, tanto del sur como del norte, como del suroeste. Va a soplar de todos los lados. Y las temperaturas superiores a las de hoy, 7 grados de mínima, 19 grados de máxima. Ojo, porque para mañana por la noche puede que caiga alguna ligera llovizna, al menos según recoge Meteo Galicia.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en el tráfico, nuestras carreteras bien sin problemas, despejadas y con visibilidad, ya sabes dónde.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora, como siempre, vamos a saber en qué día vivimos porque nos pone enseguida en marcha y nos explica pues la anécdota, la música de turno y siempre esas historias interesantes, Baruch Domínguez.
Recordamos hoy a los santos apóstoles Felipe y Santiago. Ambos siguieron a Jesús sin ningún tipo de duda cuando él los eligió entre sus discípulos. Felipe era oriundo de Bethsaida y Santiago era llamado pariente del Señor. Llegó a ser el primer obispo de Jerusalén. Por eso, en la jornada de hoy despedimos este espacio con música judía de esa época, precisamente el siglo I después de Cristo. ¡Feliz 3 de mayo!
Ahí tenemos, hoy toca música judía de la mano también de Baruch. 11 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablarte también de formación, porque desde Academia Mariña han impulsado algo novedoso, algo muy importante para formarnos a todos y para ayudarnos a despegar un poquito más en nuestra comarca, sobre todo que lo tenemos aquí a mano y con el buen hacer que ellos siempre han llevado a lo largo de los años. Con Academia Mariña ha hablado Baruch Domínguez sobre ese nuevo ciclo privado que tienen.
A tu vera, siempre en la vera. Siempre a la verita tuya.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y nos acercamos hasta Academia Amariña, en Burela, que pone en marcha el primer centro privado de formación de la comarca, en el que impartirá el próximo curso 2021-2022 el ciclo de grado medio en atención a personas en situación de dependencia. Para hablar con nosotros tenemos a la directora de Academia Amariña, Becky Hermida. Becky, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa en primer lugar esta noticia? ¿Qué significa que se ponga en marcha el primer centro privado de formación aquí en la comarca de Amariña?
Bueno, pues es un logro absoluto, es un éxito, es algo que estábamos luchando por conseguir durante años y por fin la lucha ha dado sus beneficios. Era una cosa que teníamos en mente para poder dar salida a una demanda que teníamos de este tipo de formación. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos.
A nivel formativo, ¿qué significa para las personas que puedan optar por este tipo de formación? Porque sabemos que pues, hay muchos centros públicos de formación profesional, etcétera, etcétera. Pero esto de ser un centro privado, ¿qué significa para el alumnado?
Bueno, en verdad la única diferencia es que al ser centro privado va a tener un coste, aunque también tienen unas becas para poder sufragar estos costes. Y el resto es todo igual, es decir, el ciclo se va a desarrollar al mismo tiempo que se desarrollan en los centros públicos y aquí lo que pasaba era que no había este tipo de formación por la Mariña. Entonces nosotros, claro, quisimos conseguir esta oferta formativa para dar salida a los alumnos que nos pedían este tipo de formación, que tenían que antes que desplazarse hasta Lugo Capital para poder hacer esta formación reconocida por la educación.
A nivel de validez académica, por así decirlo, y de contenidos, competencias, etcétera, etcétera, sería pues lo mismo, básicamente, que un curso público de formación profesional, ¿no?
Es lo mismo. No hay ningún tipo de diferencia. Dependiente de la Consellería de Educación y obtienes la titulación oficial reconocida por dicha consellería como si estuvieras haciendo un instituto público. Es lo mismo. No hay diferencia.
El hecho de que sea un ciclo medio en atención a personas en situación de dependencia, como ya decíamos al principio de la entrevista, ¿por qué se elige este ciclo? Porque hay necesidad, seguramente, porque tiene demanda y también porque, como decías ahora mismo en la comarca de Amariña no se está impartiendo ninguno de este tipo, ¿no?
Correcto, ahora mismo no se está impartiendo ninguno de este tipo. No sé si en Ribadeo empezarán ahora. Pero bueno, nosotros sabíamos que por la experiencia que tenemos que había esta demanda y que vamos a necesitar cada vez más personal preparado para prestar estos cuidados, ¿no? Estos servicios. Es decir, sabemos que cada vez la población va envejeciendo y que ya no somos tan reacios a que nos atiendan en instituciones. Entonces yo creo que se está demandando este tipo de personal y necesitamos gente formada que nos pueda atender como merecemos.
Una pregunta que seguramente hará el alumnado, la persona que opte a este tipo de ciclos, es las salidas profesionales. En un campo como este, el de atención a personas mayores o en situación de dependencia, ¿qué salidas profesionales existen para estos chicos o también personas más mayores que puedan optar a hacer este tipo de formación?
Claro, pues aquí puede acceder cualquier persona que tenga como mínimo de estudios la ESO. Y lo que va a obtener es el título técnico en atención a personas en situación de dependencia y que podrá ejercer pues en el sector de servicios a las personas de carácter asistencial, psicosocial, apoyo a la gestión doméstica. Entonces es eso, cuidado de personas en situación de dependencia en instituciones sociales, en domicilios, cuidado en centros de atención de psiquiatría, gerocultor. Es decir, tiene muchísimas posibilidades, un amplio abanico para todo el tema de cuidado social.
Pues como decíamos anteriormente, un perfil demandado, sobre todo en estas situaciones que estamos viviendo ahora mismo. Y ya para finalizar, a nivel más genérico, Becky, quería preguntarte, pues como ya hacemos habitualmente cuando conversamos, pues por esta situación complicada que estamos viviendo por culpa de la pandemia, que también a la hora de la formación, a la hora de impartir las clases también afecta, ahora que quedan pues un par de meses para finalizar el curso oficial, por así decirlo, no sé qué valoración hacéis de cómo ha sido este curso, valga la redundancia, pues complicado por culpa de la pandemia que estamos viviendo.
Sí, la verdad es que ha sido complicado para todos y hay que tener ánimo porque sabemos que es muy difícil salir adelante después de todo este parón, de toda esta crisis. Pero bueno, nosotros en este sentido, como hemos vendido y hemos ofertado siempre formación obligatoria y formación esencial, esencial porque somos un servicio esencial en este aspecto, no tuvimos que cerrar en pandemia y la verdad es que nos han demandado mucha formación, ya que la gente al estar en casa necesitaba estar activo y la formación desde luego ha sido una ayuda fundamental para poder sobrellevar mejor esta pandemia.
Y desde luego que, como ya hemos comentado en otras entrevistas, en esta también, desde Academia de Mariña, pues siempre con iniciativas, siempre con posibilidades para la gente de la comarca, como este curso del que hablamos durante estos minutos, este ciclo de grado medio en atención a personas en situación de dependencia, y también esa puesta en marcha de ese primer centro privado de formación de la comarca, que también ayuda pues a todos los chicos a seguir formándose, a seguir teniendo un futuro que cada vez con la situación económica que tenemos encima, pues es importante. Becky Hermida, directora de Academia Mariña, muchísimas gracias como siempre por atendernos aquí en COPE y como decimos siempre, a seguir.
Muchas gracias a vosotros, un saludo muy grande a todos.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Pues ahí estamos, tenemos esa opción y es muy importante y además con mucho futuro, ¿eh? En estos momentos es una opción de mucho futuro en Academia Amariña, en Burela, para toda la comarca. Apenas 3 minutos para la 1 del mediodía, te voy a explicar un par de apuntes sobre algunos de los temas que vamos a tratar a partir de la 1 del mediodía. Uno de ellos tiene que ver con la vacunación de los marineros, porque los marineros están ya pues mosqueados, obviamente, porque a ellos parece que no se les tiene en cuenta a la hora de vacunar, parece que van a ser los últimos y consideran que es importante que se les vacune, porque bueno, es imposible mantener una distancia de seguridad en un barco, ya todos nos podemos hacer una idea, ¿no? De esto habla Basilio Otero, vamos a escucharlo.
Dixo a señora ministra, igual que nos contestaron no mes de diciembre, a secretaria de Estado, que nos tocará cando nos toque, e coa vacuna que nos toque. É un clamor, eu creo que poucas veces, que incluso dudo que alguna vez, houbera unha petición tan unánime do sector na que non se distingue se é asociación de titulados náuticos, que nunca estamos de acuerdo con la asociación de titulados náuticos con la ETINAPE. En este caso pide exactamente lo mismo que a nos, tanto a ETINAPE como a Marina Mercante, como a absolutamente todos.
Todo el mundo está dentro de lo que es el sector en el mismo bando. Es necesario que les vacunen. Ellos han sido un sector esencial durante toda la pandemia. Ellos no son de esos trabajadores que han dicho, bueno, te puedes quedar en casa o puedes teletrabajar o puedes irte a un ERTE o cosas así. Son esas personas que han tenido que seguir saliendo al mar y pescando porque si no los demás no comíamos. Había determinados sectores que eran esenciales, esencialísimos. Y ellos como sector esencial, pues ahí están en sus barcos, todos bastante cerca, porque un barco es como estar en una casa, y ahí no se pueden respetar las medidas de seguridad. Y luego, pues van, pescan, paran en puerto, hacen sus labores de descarga y demás. Y fíjate, pues existen problemas, como ocurre ahora mismo con el barco que hay en Vigo, que ha venido con unos marineros contagiados por la variante india. En este caso no se trata de un barco pesquero, pero sí que, bueno, pues en un puerto hay mucha movilidad y se pueden ir encontrando unos y otros. Lo que ellos reclaman, el sector marítimo, el sector pesquero, es que se vacune a los marineros y que se les considere uno de esos grupos esenciales. Y luego también te vamos a hablar, por cierto, a partir de la 1, del problema del marrajo. Fíjate, se puede pescar, pero no se puede comercializar. Muy breve, Sergio López, el gerente de la OPP.
Pues ustedes me ponen una limitación para comercializar desde que el pescado está congelado, viscerado y que vino a tierra, tomen ustedes las decisiones antes, que yo tengo que cumplir esas directrices. Lo que no vale es que me digan no se puede cerrar la pesca porque se está pescando de acuerdo a las normas y luego que no me permitan comercializarlo porque otro ministerio considera que él debe de poner la cantidad tope a comercializar.
Pues hay un montón de marrajo, pescado y congelado guardado en los congeladores que no se puede comercializar porque hay tres ministerios del Gobierno de España que no se entienden y aquí no es que estemos mezclándonos con Europa, son tres y de España.
A Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidad para que puedas descubrir a tu provincia de un xeito diferente y divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de mayo e xuño, tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos plazo de inscripción todos os martes. Apúntate de xeito gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
Pues ahí vamos a hablar de ayudas, de ayudas de la Diputación, por cierto, porque ya mañana martes se va a abrir el plazo para que los comercios y locales de hostelería se adhieran a los bonos impulso de la Diputación. Ojo, porque aquí hay varios asuntos. Vamos a hablarte ahora de los bonos impulso de la Diputación, pero también te vamos a hablar de los bonos, perdón, Activa Comercio de la Xunta de Galicia. El Boletín Oficial de la provincia, en este caso, ha publicado hoy lunes las bases de este programa, los de la Diputación. Bonos impulso, es una apuesta para generar actividad, multiplicar los beneficios del pequeño comercio en todos los ayuntamientos de la provincia de Lugo, y lo explica José Tomé, el presidente.
Y a partir do martes podrán adherirse os establecementos que queiran participar desta iniciativa. Na páxina web da Diputación habilitaremos un espacio durante 15 días no que os autónomos e comerciantes deberán cubrir un formulario que é moi sinxelo. Un dato importante, non hai límite de establecementos. Todos os negocios que cumpran os requisitos mínimos poderán participar. A pregunta é, entón, quen pode participar? Pois os bonos impulso nacen pensando nas pequenas empresas e nacen pensando en fomentar o consumo local. Poden participar todos os comercios dun concello. Dende unha floristería, unha tenda de roupa, unha ferretería e, por suposto, tamén os establecementos de hostelería ou de hospedaxe. É dicir, absolutamente todo isto son solo algúns exemplos.
Son los bonos impulsa de la Diputación de Lugo y se publican las bases y ya desde mañana a martes se abre el plazo para que se vayan apuntando los locales, los comercios y demás para ello. Así, desde la institución provincial van a repartir 17.000 bonos nominativos de 30 euros a la ciudadanía y tienen el efecto multiplicador en los negocios, puesto que para poder usarlos hay que realizar una compra o una consumición mínima de 60 euros. Esto, bono impulso de la Diputación, consumición o compra mínima 60 euros y tienes un descuento de 30. Ahora te voy a hablar de otros bonos que son los de Activa Comercio de la Xunta. Estos son descuentos de 30 euros también para todas las personas y se van descontando de forma paulatina, ¿no? Se va como prorrateando el descuento. Dependiendo de la cantidad que gastes, te van quitando. Se pueden ya descargar desde esta jornada de hoy en la página web de bonosactivacomercio.gal. Y así lo explica Javier Arias, el delegado territorial.
Os bonos que financiará a Xunta para que os consumidores obteñan rebaixas cando merquen nas tendas das súas vilas e cidades, co fin de que se incrementen as vendas. Os negocios que queiran participar poden apuntarse ata o próximo 15 de maio de forma moi doada a través dunha plataforma web habilitada pola Xunta.
Son los bonos Activa Comercio. Recuerda que hay 300 establecimientos de la Federación de Comercio de la Mariña que se han adherido a esta iniciativa. Esta es la que impulsa la Xunta de Galicia. Y los comercios pueden incluirse todavía para poder participar hasta mediados de mayo, pero como consumidor, tú desde hoy mismo ya puedes entrar en bonosactivacomercio.gal y bajarte tu descuento, 30 euritos para comprar en el comercio de cercanía y ayudarles en estos momentos tan delicados que están atravesando. Ya sabes que la crisis sanitaria acarrea una crisis económica muy importante y también hay ayudas para los hosteleros, porque tal y como ha anunciado también Javier Arias, el delegado territorial, un total de 57 hosteleros de la Mariña obtienen ayudas de la Xunta para poder acondicionar las terrazas, eso que tanto de moda se ha puesto, pues no quedaba otra, ¿eh? No porque era una cuestión de modas. Y para facilitar también la venta a domicilio, son las opciones que han tenido con este mundo pandémico.
O sector hostaleiro está a realizar un importante esforzo de adaptación para poder exercer a súa actividade de xeito seguro, atendendo as medidas sanitarias que seguen resultando imprescindibles para frear a pandemia. e a Xunta colabora nese objetivo dende o primeiro momento, con axudas directas como as do plan de rescate, que acaban de ser ampliadas, ou con iniciativas como esta, que serviu especialmente para acondicionar as terrazas, incorporando peches, mobiliario ou sistemas de calefacción, entre outros elementos. As achegas na comarca da Mariña suman máis de 500.000 euros e benefician a 57 establecementos.
Ayudas para esos sectores afectados que necesitan todo tipo de ayuda. Vamos a hablar de coronavirus, afectados por la crisis sanitaria. Claro, en estos momentos la situación en nuestra comarca está más o menos estable. Seguimos con unas cifras similares a las que los últimos días. ¿Hay alguna incidencia que va subiendo un poco más? Como por ejemplo el municipio de Lourenzá en estos momentos es el que más destaca en subida de incidencia, pero está entre 75 y 125 casos por 100.000 habitantes. Trabada se encuentra con esos ahora mismo, pero hay que destacar que Trabada va bajando. Trabada estuvo por encima de los 250 y demás. Entonces, aunque esté en el mismo nivel, Trabada está de bajada, mientras que Lourenzá está de subida. De todos modos, a día de hoy, y también mirando las cifras de los últimos días, ningún ayuntamiento mariñano tiene más de 9 casos de coronavirus, que es cuando ya se empiezan a tener las cosas un poquito más delicadas. Y respecto a esta situación de coronavirus, bueno, hay 2 personas ingresadas en el Hospital de Mariña, 2 personas positivas, y luego ya sabes que tanto Barreiros como Trabada desde hoy ya están en el mismo nivel que el resto de la Mariña. Es un nivel de restricciones medio bajo. La alcaldesa de Trabada, María Loureiro, se toma esta nueva etapa con alegría, claro, por recuperar la normalidad. Sobre todo Trabada casi nunca tuvo casos de coronavirus, pero le tocaron estos 5 o 6, y al tener poca población, claro, la incidencia se desata, y espera, eso sí, que la gente siga siendo prudente.
Afrontamos con alegría, no sentido de que é unha volta á normalidade, que xa, pues, evidentemente non deberamos haber perdido. Entón, eu dende aquí o que quero facer é un chamamento á veciñanza, á prudencia, ao cumprimento das normas e, sobre todo, á utilización da máscara como método de prevención, ¿no? Creo que é importante que agora que chega o bon tempo, que a todos nos apetece máis sair, pois que nos cuidemos precisamente para evitar males maiores, porque evidentemente un aumento de as restriccións pois vai a prejudicar precisamente aos sectores que máis estiven sufrindo durante todo este tempo a crise sanitaria que estamos a vivir. Entón, cada un poñer da nosa parte, cuidarnos e ser prudentes e estrictos pois no cumprimento das normas.
Pues todo el mundo siendo muy consciente, porque parece que estamos saliendo, pero no nos la vamos a jugar ahora. Y entre tanto, Galicia, toda la comunidad gallega, se prepara con las fuerzas de seguridad para una vacunación masiva. Para este martes, aproximadamente, en 14 centros se quiere llevar a cabo una vacunación masiva para administrar, pues miren, 240.000 inyecciones en las 7 principales localidades gallegas. Se va a citar en 14 centros y lo han anunciado en esta jornada de hoy los responsables de sanidad, los responsables sanitarios. 240.000 dosis que quieren inyectar esta semana, es lo que necesitamos, que pongan muchas y muchas y muchas dosis de forma muy continuada para que vaya avanzando el proceso de vacunación y por lo tanto que vayamos todos cogiendo un poquito más de libertad. Sobre el proceso de vacunación hay dudas en Asturias, por ejemplo, preguntan desde Foro Asturias qué pasa con la gente que tiene la primera dosis de AstraZeneca, que mañana se acaba el plazo para ponerse la segunda. Pedro Leal, diputado en la Junta General del Principado.
El próximo martes se cumplirán 12 semanas de las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca, límite máximo que la ficha técnica marca para la segunda dosis, y 76.300 asturianos no saben ni cuándo ni qué vacuna recibirán. En toda España hay más de 1 millón de personas afectadas por esta situación, que están sumamente preocupadas porque se acerca el final del plazo para la segunda dosis sin alternativa alguna de Pedro Sánchez y su ministra de Sanidad.
Pues la ministra de Sanidad está precisamente hoy en el Principado de Asturias, en Oviedo, visitando, entre otros, a Luca y acompañada del presidente del Principado. Esperamos que vayan dando buenas noticias también sobre qué es lo que va a pasar con esa gente y la vacunación de AstraZeneca.
En
Viveiro, nueva tienda de muebles. Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda que estabas esperando. Muebles Sampe. Mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, colchones. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe. Estás invitado a conocer nuestra tienda y nuestras ofertas que hemos preparado con motivo de la apertura. No las dejes pasar, te estamos esperando. Muebles Sampe. Estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe, tu descanso es nuestro sueño.
30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos hablando de vacunación porque los marineros todavía no se han vacunado y están esperando que les vacunen. Como hemos podido escuchar antes un breve extracto de Basilio Otero, están todos de acuerdo, todos los sectores dentro del mundo marítimo y de la pesca están de acuerdo en que hay que vacunarlos porque a ellos durante un tiempo se les consideraba esos sectores esenciales y ahora parece que se han olvidado a la hora de ponerles la dosis.
Dixo a señora ministra, igual que nos contestaron no mes de diciembre, a secretaria de Estado, que nos tocará cando nos toque, e coa vacuna que nos toque. É un clamor, eu creo que poucas veces, que incluso dudo que alguna vez, houbera unha petición tan unánime do sector na que non se distingue se é asociación de titulados náuticos, que nunca estamos de acordo con a asociación de titulados náuticos con a ETINAPE. En este caso, pide exactamente o mesmo que a nós, tanto a ETINAPE como a Marina Mercante, como a absolutamente todos. Non entendemos como non razona o goberno. Non entendemos cal é o motivo, nem entendemos porque nos teñen esta... Para mí xa é máis desidia que outra cousa. Non entendo como nos poden chamar e pedir que señamos esenciales para unha cousa e para outra nin se acordan de nós.
E logo sobre o método que se emplearía para vacunarlos tamén los preocupa porque se llaman por edades poden paralizar un barco varias veces, de hecho a lo largo de unha semana ou de un mes, porque cada vez que llamen a uno tendría que volverse el barco a puerto.
Seguimos sin entender esa actitud por parte de España. Máxime cando dentro dun propio barco é imposible cumplir coas distancias de seguridade sanitarias. Deixámoslo desde un principio, bueno, así, aí seguimos. De todas formas, non desistiremos. Veremos hasta o final. Máxime cando había amenaza por parte do propio ministerio de que irían chamando por edades. Chamar por edades significa parar o barco cada vez que unha edad diferente tenía que ir a vacunarse. Entonces, bueno, non entendemos moi ben esta forma de proceder, pero bueno, ok. Nos falamos sempre coa Xunta de Galicia, coa Sanidade, e eles sí que reconocen, me dixeron que non había problema a xefa territorial de Sanidade de Begoña, dixo que eles que querían chamar por barco, porque dixen o Begoña, nun barco hai diferentes edades e hai xente de diferentes áreas sanitarias. Hai xente de Coruña, hai xente de Vigo, hai xente de Villa García, hai xente de Lugo, hai xente de Asturias, entonces pues, soportar un mismo barco. Entonces, como a unos se chamen en un momento, a otros chamen en outro momento, pues pode ser un pouco hecatombe e ver barcos parados xa non por falta de cuota, nin por ter contagiados, sino por simplemente vacunar a xente.
Pues ellos están esperando a que les digan cuándo les toca y consideran que debería tocarles y ya pronto, la verdad. Esto respecto a vacunación, respecto a coronavirus, pero también tenemos que hablar respecto al mundo de mar, pesca y también productos de consumo, que a todos nos interesa saber que ha arrancado ya la campaña de las sardinas. Ha sido esta medianoche. Hay para empezar 7.193 toneladas para España, pero esperan poder hasta duplicarlos. Nos lo cuenta también Basilio Otero.
Tenemos una cuota este año aproximadamente de 7.000 toneladas para toda España. Hai unha boa nova este ano, que é que, gracias á campaña Pelaco e Pelacus, unha é portuguesa e outra española, os índices de biomasa son moi, moi bons. Espérase que no mes de junio, julio, veñan estes resultados e se poida duplicar a cuota. Foi o que se nos dixo a semana pasada en unha reunión que tuvemos coa Secretaría General de Pesca, é unha boa nova. Non é ainda suficiente, pero bueno, ter o doble do ano pasado, pois é unha boa nova, máis houve cerqueiros que xa tomaron sardinha estes días atrás, bueno, a ver si siga así, podemos ter un brau pouco máis normal e ter unha, aproveitando que a ver si temos a sorte de ter as vacinas postas, a maioria delas, podemos ter festas con sardiñadas, que é importante.
A ver si pueden ter as vacunas puestas e os demás celebrar sardiñadas, que a todos nos gustaría, de cara a San Juan, que está tamén a vuelta da esquina, aunque aún eso va a ser un pouco complicado. Nos hablaba tamén de la biomasa, de como estaban os stocks.
Está moito mellor que o ano pasado. Se fixo, como dicía, fixo un estudio por parte de Portugal, mas outro estudio por parte de España. Hai que recordar que non temos tac de sardiña, temos unha asignación de sardiña ibérica a través dunha colaboración entre España e Portugal, porque a idea europea era tac cero de sardiña, e nós xámoslle a Europa que estábamos dispostos a apertarnos o cinto, pero non ter tac cero de sardiña porque sería un prejuicio tremendo para o cerco no noso caso, e incluso para o xeito no caso das Rías Baixas. Entón, bueno, se fixo ese estudio riguroso, e como digo, este ano o estudio biolóxico, a biomasa, se incrementou moitísimo, e derivado dese incremento de biomasa, o que queren facer é, xa digo, duplicar a cuota que podemos ter, a asignación que podemos ter de sardiña para este ano 2021.
Pues sería una buena noticia, porque siempre andamos un pelín escasitos de sardina y sobre todo también por esas fechas en las que todo el mundo quiere consumirlas. Recuerdan que sube bastante el precio y demás. A ver qué tal se da, estaremos pendientes, al menos una buena noticia dentro del mundo del mar, porque ahora, después de este alto en el camino, vamos con otra que es mala, es negativa, y es el asunto del marrajo.
En María do Campo, en Foz, liquidación total en vestidos de fiesta y ceremonia. Liquidación al 50 y 60%. Y además disponemos también de una zona outlet con descuentos del 60 al 80%. Y en todos los artículos de la tienda tenemos liquidación del 50 al 80%. Aprovechate de esta oportunidad, no la dejes escapar. Y te recordamos que si te gusta la moda y quieres negocio propio, María do Campo se traspasa. Negocio en pleno funcionamiento. Visítanos y compruébalo tú misma. En María do Campo pensamos en ti, sea cual sea tu estilo y tu talla. Estamos en Foz, en Avenida da Mariña, 35.
Hablamos del marrajo, el marrajo dientuso que no se ha podido comercializar durante esta etapa de 2020 y lo que llevamos de 2021, pero resulta que está capturado, está congelado y no se puede porque le falta un papel, le falta un visado, digamos, ¿no? un certificado de que puede ser comercializado. No significa que se haya pescado de modo irregular, para nada. Se tenía la posibilidad de pescar y de hecho se demandó al sector que lo pescara por parte del Ministerio de Pesca, pero luego hay otros ministerios que son los que tienen que dar ese salvoconducto para que se pueda exportar e importar, y eso no lo han dado. Y ese desentendimiento entre los tres ministerios, el de Pesca, el de Transición Ecológica y el de Comercio, hacen que el sector esté en estos momentos en un lío, tienen un montón de marrajo, está congelado, va perdiendo valor, han perdido dinero, han estado trabajando pero no lo pueden vender, y es que no les dan una solución. Así que desde la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, además en colaboración con 5 armadores, han puesto una iniciativa, una demanda administrativa contra estos tres ministerios, con además un precio que han puesto a toda esa mercancía y el lucro cesante y demás de 205.000 euros. Nos explica el problema Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo.
Cuando el pescado llega a puerto, el pescado necesita de una autorización para su importación o exportación, porque al estar pescado en aguas internacionales se tramita como si fuera una importación para luego poder venderlo afuera, y esa importación o exportación requiere de un permiso de comercio. Y comercio emite el permiso siempre que el MITER, como autoridad científica, lo permita hacer. Entonces, bueno, es un tema que ya hemos hablado en más ocasiones. Lo que ha pasado es que entre los ministerios no se ponen de acuerdo, con lo cual estamos en una situación pues tan atípica como que nosotros pescamos un pescado de manera legal, llegamos a puerto y luego no se puede comercializar. Lo que pedimos a lo largo del año 20 en varias ocasiones es que se dictara una resolución que prohibiera la pesca. Desde el Ministerio de Pesca nos decían que no existía ninguna base jurídica por la cual tuvieran que cerrar, que se podía pescar porque el pescado era legal, pero lo que nos temíamos, el pescado es legal, pero luego no se permite su comercialización. Ha terminado el año 20, hay aproximadamente entre 90 y 100 toneladas de pescado acumulado en las neveras que no se puede vender porque no tienen su permiso, que está teniendo un coste económico importante porque además los armadores están asumiendo un coste de frío cada semana o cada mes, ellos están asumiendo un coste de frío. Y en base a estas principales cuestiones, como son la descoordinación entre ministerios, la falta de resolución y simplemente de que no vale ahora decir no, es por la sostenibilidad de la especie, por la sostenibilidad hay que tomar medidas antes de que se pesquen, no desde que están pescadas. Pues en base a un argumento jurídico completo se ha presentado esta reclamación patrimonial por 5 de nuestras empresas ante los 3 ministerios. Y lo que se ha hecho es valorar el pescado que estas empresas tienen, que son unos 205.000 euros el valor de la reclamación.
Pues ahí está el valor de la reclamación y además en ese valor de la reclamación contemplan el coste del trabajo, lo que es la pérdida de valor del producto y luego el lucro cesante, porque son varios los asuntos que tienen que tener en cuenta. Lo escuchamos también.
Y ahí está incluido el valor que nosotros estimamos, que es la media del año 20, el por kilo, más el coste directo por almacenamiento de frío. Queda pendiente de valorar el coste financiero. Es evidente que si a mí, desde el mes de julio del año pasado, o desde el mes de septiembre, en función de cuándo acabara cada una de las mareas, no me permiten la venta, eso tiene un coste, el dinero tiene un coste, ¿no? Y en todas las reclamaciones se incluye también el coste financiero. Pero nosotros entendemos además que hay dos lucros cesantes que no aparecen ahí cuantificados. Por un lado es la pérdida de valor de la mercancía, según van pasando los meses el valor del pescado está perdiendo, y por otro lado la pérdida de mercado y de imagen. Hay que tener en cuenta que a nosotros no nos permiten poner en el mercado un producto, pero que ese producto en el mercado se está consumiendo igual y quien lo está aportando no es la flota española, no es la flota posiblemente portuguesa, pero sí es la flota de fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, eso es un coste que nosotros no podemos valorar, pero sí que podemos anunciar de que se estudiará en cuanto a lo que son las pérdidas.
Pues eso también lo van a estudiar, ya ven. Se trata de una reclamación vía administrativa que le ponen a esos 3 ministerios del Gobierno de España. Aquí ya no es una cuestión de que sea Europa la que nos está generando este lío y tal, sino que ha sido una falta de gestión, un desentendimiento entre los 3 ministerios.
Reclamación tiene que ver precisamente con esa falta de gestión, con no tomar decisiones, no hacer limitaciones, y nosotros es lo que le echamos en cara a los ministerios. Es decir, ustedes me ponen una limitación para comercializar desde que el pescado está congelado, viscerado y que vino a tierra, tomen ustedes las decisiones antes que yo tengo que cumplir esas directrices. Lo que no vale es que me digan no se puede cerrar la pesca porque se está pescando de acuerdo a las normas y luego que no me permitan comercializarlo porque otro ministerio considera que él debe de poner la cantidad tope a comercializar. Eso significa arbitrariedad por parte de un ministerio, falta de coordinación entre 3, y nosotros consideramos que nuestros derechos están vulnerados. Por lo tanto, si están vulnerados, los vamos a reclamar. Como digo, en primera vía es difícil que nos den la razón porque la reclamación es ante el propio organismo que ha cometido para nosotros esa vulneración, pero bueno, estaremos al tanto y seguiremos adelante.
Seguirán, por lo tanto, adelante y nosotros estaremos pendientes para ver qué tal les sale. Aunque sea complicado, tienen entre 90 y 100 toneladas de marrajo congelado que no pueden comercializar. Recuerden que es que no pueden ni entrar en lo que es el mercado de España, el comercio de España, porque como se capturó en aguas internacionales, todo tiene que ser o una emigración, o sea, una exportación o una importación. Pero no tienen los papeles y se pescó de acuerdo con la legislación vigente y con todos los permisos. Es un lío. Es un lío que no se termina de entender y sobre eso mismo también, por cierto, se pronunciaba Basilio Otero, que como hablábamos con él de la sardina, le preguntábamos qué le parece lo del marrajo.
Muy complicada. Es un problema, no, es un problemón. Non entendemos como Secretaría General de Pesca deixou seguir pescando marrajo cando en teoría, según eles,
das 350 toneladas, solamente podíamos pescar 350. Non entendemos como temos un marracho pescado legalmente, pero que non deixan vender. Si cabe, ainda máis sorprendente, que non é moi dado a levar a contrario aos Estados membros, pero cando a propia Comisión Europea de Pesca dice que agora que o marracho está pescado, non facemos nada con deixalo vender e insta a España a que o faiga. De momento non temos ninguna solución, por cual é un pouco unha pescadilla que se morde a cola, é un pouco incomprensible, porque cando hasta a Europa lle dice a un Estado miembro que ten que facer, e o Estado miembro dice que non, pues non é moi comprensible.
Pois pues ya ven, non lo entiende nadie. 15 minutos para las 2 de la tarde, Alto en el Camino, hablamos de Ribadeo, también de Trabada y además de pistas de atletismo o de la pista de atletismo que merecería la Mariña.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decal.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decal tienes que sembrar. Más información en decal.es. Decal, con K y acabado en B.
Hablamos de Ribadeo, porque desde el Partido Popular insisten en que es necesario crear una comisión de seguimiento sobre la inversión y el destino de la herencia del doctor Moreda, ese benefactor que dejó un dinero para Ribadeo y en concreto para el asilo. Y sin embargo, bueno, pues los populares vienen reclamando que se cree una comisión simplemente para que toda la población y también la familia del doctor Moreda sepa a dónde va ese dinero, cómo se va a emplear, si se gestiona bien o mal, algo que por ahora no ha conseguido el consenso o no han hecho caso por parte del equipo de gobierno. Así que desde el PP no se cansan. Daniel Vega insiste en que van a seguir luchando por conseguir fondos para mejorar la residencia asilo y también en que se celebre un pleno extraordinario que solicitan para solicitar nuevamente, para pedir la creación de esa comisión de seguimiento.
Estamos empeñados en buscar el orzamento necesario para remodelar o noso asilo. É fundamental invertir no cuidado dos nosos maiores e é importantísimo remodelar o asilo, é dicir, invertir para mellorar as infraestructuras. A través desa comisión técnico e política, é dicir, con representación de todos os partidos, pero tamén dándolle cabida ao corpo técnico do Concello, persoas dos servicios sociais, tamén técnicos que fan a valoración, representación da familia e tamén que haxa presencia das distintas administracións. Bueno, si hai ese espírito de consenso, si a comisión se aproba neste pleno extraordinario que nos convocamos, a segunda parte é a búsqueda do orzamento necesario, porque vamos a ver canto orzamento hai nesa herencia. Por lo tanto, a responsabilidade márcanos unha guía moi concreta, que é, primeiro, ese pleno extraordinario, aprobar unha comisión técnico e tamén con presencia da Corporación Municipal e búsqueda do orzamento para amañar o noso asilo. Eso é no que estamos e nos estamos empeñados en reformar, en millorar as infraestructuras do noso asilo.
Esto en el municipio de Ribadeo. Ya saben que también el otro día el alcalde ribadense Fernando Suárez, en esa carta que le remitía Alberto Núñez Feijóo para explicarle el modelo de gestión de la residencia mayores, la otra, le solicitaba que pusiera, que rimara al hombro, que pusiera el dinero necesario para llevar a cabo una rehabilitación del asilo que sea integral y que lo ajuste a las necesidades y a los requerimientos de la actualidad. A ver también en qué queda eso, porque el ayuntamiento de Ribadeo pide la ayuda expresamente de la Xunta de Galicia para ese asilo, que, bueno, el asilo, hospital asilo, en este caso la gestión, compete a la Xunta de Galicia y está regido por una orden religiosa. Vamos a hablar de Trabada, porque allí se ha conseguido una subvención por parte de la Xunta de Galicia para mejorar, para rehabilitar también de forma total una calle. Es la calle Cotarelo, es una calle de mucho tránsito, tanto de vehículos como de personas. Hay muchas instalaciones de utilización pública que tienen que ir ahí, pues está el banco y otros lugares donde tienen que ir a realizar gestiones los vecinos, y se ha conseguido una ayuda económica de la Administración gracias a una tramitación de una subvención. Lo explica la alcaldesa, Mayra García.
Que é unha rúa na que se atopa a única entidade bancaria do Concello, a única farmacia e tamén a única clínica terapéutica. Por lo tanto, con esta actuación favorecemos pues actividade comercial ao tratarse pues dunha rúa céntrica do pobo, non? Ademais, esta rúa conflúe no seu inicio ca rúa do Concello, pola que transcurre o Camiño de Santiago, e está enfrente pois ao que é o edificio consistorial, a un espacio público que conta con unha praza, con un parque infantil e a igrexa parroquial, polo que tamén melloramos a imaxe do noso pobo de cara aos turistas e aos peregrinos. E na súa parte final, pois conflúe ca rúa Serra da Cadeira e comunica ca vivendas sociais nas que viven 18 familias, polo que tamén pois contribuímos a garantizar a seguridade dos nenos e das nenas que viven nesa rúa, non? É unha actuación pois moi necesaria por esas razóns e tamén pois polo mal estado no que se atopaba. Vamos a facer desta vía pois un acceso de dirección única, vamos a dotar de plazas de aparcamentos e todavía tanto a de acceso rodado como o espacio para os peatóns, as aceras van estar ao mesmo nivel, precisamente tamén para mellorar a mobilidade na propia rúa.
La regidora de Trabada tamén nos explica hasta dónde, hasta cuánto llega la subvención e cuál es el coste de la obra.
O importe do proxecto é de 121.000 euros. Solicitamos a axuda á Xunta de Galicia para o 70% do investimento, pero o límite máximo de esta axuda pois son 67.760 euros que aportará a Xunta de Galicia en dúas anualidades, e o resto pois o aportaremos dende o Concello con fondos propios, tendo en cuenta pois que pois é unha obra necesaria, unha obra urgente que xa habíamos solicitado en anteriores ocasións, o ano pasado, ao abeiro de outra convocatoria de axudas, precisamente de a Consellería de Medio Ambiente, solicitamos unha axuda para levar a cabo esta obra, non nos foi concedida, daquela era por concorrencia competitiva, e desta vez pois foi por concorrencia non competitiva, e precisamente pois os que acabamos esta axuda fomos os que máis rápido tramitamos esta subvención, que por segunda vez pois fun eu mesma que na tramitou ás 12 da noite.
Pois aí estaba, la tramitación justo en los primeros instantes en los que se puede tramitar e la ayuda está concedida. 8 minutos para las 2 de la tarde, ahora vamos a hablar de otra ayuda que se necesita para poder dotar a la Mariña de una pista de atletismo necesaria, que esté homologada y donde puedan entrenar todos esos buenos deportistas que tenemos, pero que ahora después de competir pues resulta que no tienen los mismos medios para entrenar que otros y señalan que eso se nota. Te lo contamos enseguida.
En Mercasofá Mariña, florecen los descuentos. Ven a Mercasofá Mariña y podrás comprobar nuestros grandes descuentos de primavera en chaiselongs, sofás, butacas, sofás cama, todo a los mejores precios y con la mayor variedad del mercado. En Mercasofá Mariña, florecen los descuentos. Sofás a medida, sofás a la carta y también una gran sección de descanso con colchones de primeras marcas, canapés, almohadas, a unos precios de escándalo. Recuerda, te esperamos en Mercasofá Mariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Una pista de atletismo para la Mariña y en principio se piensa que la ubicación idónea sería el municipio de Foz porque queda bastante céntrico y podrían ir tanto de la Mariña Occidental como de la Mariña Oriental a entrenar ahí. Estos últimos días se reunían un buen número de asociaciones y de clubes de atletismo para hablar del tema y han firmado un manifiesto, un comunicado conjunto en el que solicitan a los organismos, a los distintos organismos, tanto al Ayuntamiento de Foz como a la Diputación de Lugo, a la Xunta de Galicia o a la Federación Gallega de Atletismo, ayuda. Les solicitan ayuda, bueno, costaría 1.000.000 euros aproximadamente, según el proyecto que tienen, llevar a cabo esa pista. Y piensan que es necesario y que bien, bueno, pues la van a hacer uso de ella, porque son muchos los clubes de atletismo y los deportistas que tenemos aquí, además muy buenos, ¿eh? Está el Club de Atletismo de Foz, digo de los que han firmado, ¿eh? El Club de Atletismo de Foz, el de Ribadeo, el de Lourenzá, Burela, Egobarros de Viveiro, también de Toxiza Club Montaña y Albions de Pontenova. Se han unido para reivindicar esa pista. ¿Por qué la necesitan? Nos lo explica Marcos Loureiro, que es secretario del Club de Atletismo de Foz.
Si algo somos conscientes de todos os clubes de atletismo da Mariña, é que a Mariña debería contar con as pistas de atletismo. Por qué? Pois porque sentimos que é moi difícil competir en igualdade de condicións con outros clubs da provincia e outros clubs tamén de Galicia, cando non se contan con as instalacións dignas para poder adestrar. Entón, pois claro, eso é unha condición que non nos fai estar en condición de igualdade con outros clubs. Ademais, nós o que tamén sinalamos no manifesto é que a parte desa necesidade está moi razonada. Por qué? Porque moitos dos atletas que teñen que seguir os seus programas de adestramento pois teñen que asumir viaxes de máis de 2 horas para poder realizar o seu programa de adestramentos. Ademais, creemos que as pistas de atletismo na Mariña contribuirían a aumentar a base de atletas que hai a día de hoxe, porque, gracias a Deus, afortunadamente, pois o atletismo é un deporte que está cada vez máis en boga, cada vez hai máis interese por atletismo, e iso boa prova é o número de clubs que se acaban de crear recentemente, tamén o aumento de licencias federativas, tanto de categorías inferiores como absolutas, e tamén o número de provas que hai relacionadas co atletismo na comarca da Mariña, na revisión de carreiras. Ademais, tamén creemos que unhas pistas de atletismo pues, beneficiarían a comarca da Mariña, porque permitirían pues, organizar desde campeonatos comarcais, provinciais, autonómicos e incluso estatais. Entón, pues, repercutiría tamén positivamente na vila, na actividade económica da comarca da Mariña, en hostelería, en restauración, pois tamén en hospedaxe, entón creemos que sería positivo. E por que FOD? Pois porque entendemos que FOD cumple esa cuestión central de ser o núcleo neurálxico da comarca da Mariña e que, claro, para unha persoa de Viveiro ou de Ribadeo, pois o punto máis ou menos medio da comarca ven sendo FOD. E para as persoas tamén do que se xan do interior tamén están próximas a FOD. Por eso, as 8 entidades que nos reunimos o vendres pasado en FOD entendíamos que era o mellor punto para ubicar esas futuras pistas de atletismo.
De hecho, ya tienen un proyecto realizado de cómo sería, cómo iría, cuánto costaría 1 millón de euros y dónde lo ubicarían. También nos lo explica Marcos.
Tenemos un estudio feito que sería na zona de Malates, pero que en ningún momento estamos pechados a que se nos diga unha ubicación diferente. O que sí que temos claro é que vamos pelexar porque se faga a realidade que se conte na Mariña con as pistas de atletismo, pero ni moito menos vamos ser belixerantes co sitio que se escolla en FOD. Mentre se leva a cabo o proxecto, nós non temos ningún problema.
También le preguntábamos a Marcos sobre la pista de atletismo de Cervo, porque en principio en esta localidad sí que tienen una pista de atletismo, pero parece que no tiene todo lo necesario ni estaría homologada.
A ver, las pistas de Cervo realmente no son unas pistas de atletismo como tal, es decir, no son homologadas, no es lo material que debería ser de tartán, son de cemento, no son completas, no tienen zona de lanzamientos, es decir, sí que é un, por así decirlo, un amago de, pero non chegan a ser unhas pistas homologadas ni moito menos.
Pues es una de las instalaciones más adecuadas que tienen en estos momentos y de hecho se cedía a las escuelas deportivas de Lourenza para que puedan hacer ahí sus entrenamientos. Desde el Ayuntamiento de Cervo cedían esa pista de atletismo da Veiga para que los atletas de las escuelas deportivas de Lourenza pudieran entrenar ahí. Sin embargo, lo que se precisa, lo que requieren los atletas es una pista en condiciones, con todo lo que requiere una pista de ese nivel para que puedan entrenar y a la hora de ir a competir. Bueno, pues que ellos vayan tan preparados como van otros, porque ya la madera la tienen. Lo que pasa es que también se necesitan apoyos externos. Un minuto para contarte que esta tarde, a partir de las 3, celebran en Alcoa Asamblea de Trabajadores. Es una asamblea en la que primero van a estudiar cómo está el asunto, la negociación de venta, en caso de que se pueda hablar de negociación de venta, porque negociar teóricamente negocian o hablan y se sientan, pero no sabemos si llegan o no llegan a un acuerdo, y después es probable que decreten el inicio de algún tipo de movilización. Ellos ya saben cómo hacerlo, ya lo han hecho en otras ocasiones. Y bueno, dijeron que la paz social se extendía hasta el 30 de abril, que era esa fecha que se habían puesto las partes para alcanzar un preacuerdo. Pero todavía no hay preacuerdo. Ahora parece que la SEPI estuviera reculando, dando marcha atrás y en plan de que se apañe solo ahora Alcoa con los posibles compradores. Indicaba en un comunicado el Ministerio de Industria que sí, que la sección de aluminio de Liberty está en disposición de negociar y que podría quería hacer frente a la compra de Alcoa, pero se retira de la negociación o deja paso. Alcoa no es lo que pide ni Alcoa ni los trabajadores. Así que a las tres decidirán si retoman o no las movilizaciones.